exactamente no supe qué decirle, ¿no? Te encuentras entre amigos, una conversación que esperamos sea cordial para ti, como lo es para nosotros, con Guillermo Serrano, el Samazón. Hoy extrañando la presencia de nuestro querido amigo Juan Marcos Gómez, que está de viaje y pronto lo tendremos de regreso. Y bueno, tu servidor, Gerson García, comentando una propuesta de una de esas tabletas que usamos para la lectura.
Un lector electrónico.
Exactamente, pero y dije usamos, pero son demasiada gente usamos, porque en esta mesa solamente una persona las usa. El resto de nosotros todavía nos gusta el libro de papel, nos gusta coleccionar polvo en nuestra biblioteca. Pero la idea de que habría ciertos libros que pudieran mejorar la calidad de nuestra existencia. Elsa, tú estás muy interesada en esta posibilidad, estás tratando de mejorar la calidad de tu existencia a través de la lectura.
Me llamó la atención,
No te quiero poner en evidencia, pero...
Este artículo que lo presenta las librerías Barnes & Noble.
Una cadena de librerías en Estados Unidos.
Una cadena de librerías en Estados Unidos muy grande. Muy grande, y sí. Ellos promueven entre sus productos la tableta para lectura digital y se llama Nook.
Así es.
Entonces ellos dicen, los 5 libros del Nook,
¿no? Que tendrías que tener en esa tableta.
Que tienes que tener en tu tableta para mejorar tu estado de vida. Y entonces uno de los libros habla de cómo puedes ser 10% más feliz. Uh-huh. Otro libro propone que tomes pausas en tu vida para poder absorber más energía y tener más productividad en esos momentos donde no puedes tener pausa. Uh-huh. Otro libro propone que te pongas en situaciones donde puedas estimular tu creatividad. Ah, okay. Uh-huh. Ese es un tercer libro donde dice, vete a la playa, respira, al bosque, vete a un museo, a lugares donde arquitectónicamente son muy estimulantes. Otro libro más propone incluso que busques momentos de soledad como momentos para encontrarte a ti mismo. Y yo lo que encontré en este artículo que faltaba es que ninguno de los libros habla de cómo puedes mejorar tu vida partiendo desde tu crecimiento espiritual. Uh-huh. La Biblia no aparece presente por ningún lado y a mí se me hace fundamental, ¿no? Para poder mejorar tu vida realmente de adentro hacia afuera.
Pues hablemos un poquito de cada uno de esos libros, porque me llaman mucho la atención y me parece que pueden ser muy buenas lecturas. Algunos de ellos me atraen bastante, pero el primero que mencionaste acerca de ser un 10% más feliz. ¿Y por qué no un 100%, que es el doble de felicidad? ¿O por qué no ser totalmente feliz?
El libro está partiendo de la base de que ya somos felices y está...
¿No nos hemos dado cuenta?
¿O no, está diciendo que podemos ser todavía más felices, 10% más. Okay. Ya supone una felicidad inherente en nuestros estilos de vida o en la manera como nos comportamos. Y para mí este es un tema muy interesante, porque yo siempre he sostenido que la felicidad se presenta para las personas por momentos, en determinadas circunstancias, en instantes, y que cuando se presenta uno debe aprovecharlas y decir, me he contentado, lo he pasado bien, he sido feliz y ya está, pero no como un estado permanente. Por eso es un libro que desde mi perspectiva yo podría leerlo para subrayarlo y para tener mis propios apuntes sobre algunas de las cosas que se puedan decir. Pero la base del libro es que ya somos felices, nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestra comodidad, la tecnología, el hecho de que vivimos una vida sin mucho sobresalto, tenemos un cierto sentido de seguridad laboral, familiar o lo que sea. Entonces ya tenemos instantes de felicidad, pero podemos aumentar la felicidad.
Yo de todas maneras creo que necesito un poquito más que el 10%, no sé.
Bueno, podemos darte el 12%.
Ok, genial, muchas gracias. Yo creo que con el 12% voy a funcionar mejor.
No, es que Gerson es tan feliz que él podría ser muy feliz con el 90% de su felicidad y el resto se lo puede dar a los demás.
En comparación con la felicidad de ustedes, la mía es exuberante. Sí. Mi felicidad es exuberante. La idea de la felicidad está presente, que es un valor muy, muy prominente en nuestra sociedad occidental. La idea de la productividad, de abandonar la apatía, esto de salir adelante, de brillar en lo que hacemos.
De tener impulso propio.
Uh-huh. Es algo que escrito por Arianna Huffington,
que fue candidata a gobernadora de California, ¿verdad? Hace tiempo y ahora es
una empresaria
de los medios. Sí. No, no salió.
Es por el libro aquí, seguramente.
Sí, estaba escribiendo el libro, por eso no pudo dedicarse a la política. Ahí no avanzó, aunque es la propuesta del libro Thrive, que significa empuje, ¿no? De alguna manera.
Ajá, sí, ella lo que está proponiendo es que en un mundo donde tenemos tanta productividad, donde las ocupaciones son lo que toma nuestras prioridades, que los momentos de descanso, las pausas que necesitamos para continuar siendo productivos, que hagamos de eso una prioridad para entonces poder nosotros realmente salir adelante en los momentos que necesitamos producir más.
Ya, yo creo que ese sí lo voy a leer, porque yo necesito ser más productivo. Es lo que me dicen mis jefes, que no soy productivo suficientemente. El tema de los modales como respuesta a situaciones hostiles y de agresividad en otros. Hay algo que se llama inteligencia emocional, que básicamente es saber entender y leer el estado emocional de la persona. Y entonces la propuesta de este libro parece ser que ante ese estado emocional de agresión, de malas palabras, de vulgaridad, nuestros buenos modales podrían ser disuasorios de esas situaciones.
Sí, parece que esta autora, este tercer libro, que se llama Good Manners for Nice People, Buenos Modales para Gente Amable o para Gente Buena, escrito por Amy Alcon, propone que tú respondas, digamos, a la agresividad, a la negatividad que hay en nuestro mundo alrededor, con amabilidad, con buenos modales, con gentileza, con una voz bajita. Y se me hace más bien como que toma una posición defensiva, ¿no? Como que escuchaba yo en los programas aquellos de Bruce Lee, ¿no? que el karate era el tomar la agresividad de tu oponente y usarla en tu favor, ¿no? Uh-huh. Usarla para bien propio. En este caso se me hace un poquito parecido, ¿no? De que algunas palabras agresivas que vengan hacia ti, que tú respondas de buena manera.
A mí me recuerda lo que la Biblia dice, creo que es un proverbio, que dice la respuesta blanda aplaca la ira.
Hay un episodio muy bueno de Seinfeld, que apareció hace muchos años atrás.
Que es una serie nihilista del siglo pasado, que todavía
Serrano... Se terminó hace como 15 años, pero
marcó su vida.
Cuatro amigos que viven en un apartamento. Pero hay un episodio magnífico, porque los padres de George Constantine, uno de los protagonistas, adoptan la actitud de responder a todas las cosas con la frase serenidad ahora. Entonces, cuando, por ejemplo, se le acabó, por ejemplo, el papel de la impresora, dicen, oh, serenidad ahora. Entonces, cuando de repente se dan cuenta que algo no funcionó en la casa, en lugar de explotar, dicen, la mamá, que era muy explosiva, muy italiana para sus cosas, dice, oh, serenidad ahora. Y todos responden así hasta que ya van inflando de tal manera la frase y los estados ya de ánimo, que de repente se produce la gran explosión y ya se acabó la serenidad. Entonces, los buenos modales para mí son una respuesta que es bueno cultivarla, pero hay momentos en que uno tiene que ser enérgico y tiene que decir las cosas, ¿verdad?
¿Cuáles son,
no? Es decir, los buenos modales no van a cambiar necesariamente la actitud de aquella persona que es agresiva, aunque la pueden aplacar, pero de repente necesita también que se le enfrente algunas cosas, ¿no? Me imagino.
Yo creo que sí. Me da la impresión que la lista atiende verdaderamente, y sería mi crítica un tanto negativa a esta lista, es que atiende realmente a lo cosmético, es decir, lo que está de fuera del ser humano. Y de alguna manera se olvida de las falencias y las limitaciones intrínsecas, el carácter equivocado y torcido, y que algo no está bien en los seres humanos. Y me parece que la propuesta de una vida mejor en esta colección de 5 libros es simplemente cambiarlo de fuera. Y nunca, me da la impresión, se habla de lo que está dentro.
Ayer había un programa de la televisión del escritor peruano Jaime Bailey, donde invitó a un tipo español,
yo no me ofendo.
De más o menos 50, 60 años, que es un motivador. Y él dice que a través de su discurso él puede cambiar las actitudes de las personas.
Qué pretensión más grande.
No hipnotiza a las personas, pero
les lava el cerebro.
Pero tiene un seminario de 4 horas para dejar de fumar, con devolución del dinero si la persona no deja de fumar. Y yo lo encontré extraordinariamente bueno, porque realmente me da la impresión a mí que lo que necesitamos en nuestra sociedad es convencernos de 2 cosas. Primero, de que tenemos limitantes, pero también que tenemos potencial. Son 2 cosas que están ahí en lucha.
Pero déjame rizar el rizo. Ya. Vamos a suponer que en ese seminario, alguien que va no devuelve el dinero porque efectivamente, después de haber escuchado este motivador y su capacidad hipnótica, tú dejas de fumar.
Yeah.
Ah, pero luego tomas otro vicio.
Claro.
Y empiezas a mascar chicle. Y ahora compulsivamente masca chicle hasta que se te caen los dientes. Es decir, el problema no es que dejes de fumar, es que hay algo que está mal con el ser humano. La Biblia nos habla claramente de eso, que todos nos hemos quedado cortos de las expectativas que Dios tiene para nosotros cuando nos creó. Y de alguna manera estos libros y ese motivador, sí, te harán dejar de fumar, pero ¿y las otras cosas que no andan bien en nuestra vida?
Yo pienso que la actitud, la crítica es buena, porque reconoce el hecho de que nosotros tenemos limitantes. Ahí es donde entra el factor que Elsa mencionó, que hay esta necesidad espiritual, el vacío espiritual, que no se puede llenar con motivadores, ni con libros, ni con buenos modales, y en donde hay esta cuestión cosmética, es decir, quizás le faltó el otro elemento, ¿no? Un libro como la Biblia, que habla de todas estas cosas que nos aquejan y da una solución.
Y tú propusiste eso, que la Biblia fuera incluida en una lista como esta para mejorar la calidad de vida.
Claro,
¿por qué
sí
lo hiciste?
Yo no quiero decir que estos libros sean malos, claro, pero se me hace una lista, una propuesta incompleta, ¿no? Y tomar la propuesta de la Biblia de una vida nueva en Jesucristo, reconociendo, entregándole a Él nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y permitiéndole a Él cambiar nuestra vida, es el principio para mejorar la vida.
O sea, el cambio de vida hecho por Dios.
Así es.
Ahí está el sexto libro que Elsa Mazón debe escribir. ¿Eh? Y debe ponerlo.
Ese ya está escrito.
Y debe... No, pero la perspectiva ahora que vendría de una trabajólica hispana viviendo en los Estados Unidos, y cuyo libro no se ha escrito todavía.
Bueno, pues será de próxima aparición en tu librería más cercana y te dejaremos saber cuando eso suceda. Bueno, querido amigo, queremos invitarte a que participes de esta conversación y realmente quisiera que la compartieras con nosotros con toda libertad y te animamos a hacerlo visitando nuestra página en internet ministerioreforma.com, también siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Tus Temas de Hoy. Y bueno, queremos agradecer mucho el trabajo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, entre amigos, y a nombre de Juan Marcos Gómez, quien hoy no nos acompaña y extrañamos, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pases un buen día y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.